Y ya sabemos que la guerra contra Irán se va extendiendo por todo Oriente Medio y que Europa en esta ocasión está intentando cerrar fila y se está involucrando en el lado de Estados Unidos. Fundamentalmente Francia, Reino Unido, Alemania, incluso Grecia están dispuestos a apoyar operaciones bélicas contra la República Islámica, cosa que no está dispuesto a hacer, e incluso la ministra Robles se justificaba en el día de ayer de que las bases americanas en territorio español no se van a emplear, no se han empleado. Y además España pues se desliga un poco de la posición unánime de la Unión Europea. Trump afirma que lo peor está por llegar aún. Irán con Hezbollah y Estados Unidos con Israel entablan una guerra total en la zona. ¿Qué se persigue con esta guerra? Quizás sea la pregunta que deberíamos hacernos o que los expertos geopolíticos intentan responder. Los objetivos por los que se ha iniciado esta acción militar han ido cambiando con el tiempo. ¿Qué permisos tienen las Fuerzas Armadas estadounidenses e israelíes de hacer esta operación militar? ¿Tienen permiso? ¿Qué papel está jugando la ONU? ¿Ha hecho alguna declaración? ¿Es realmente una violación de la legalidad internacional? ¿Es un derecho que se está saltándoselo a la torera? ¿Es ilegal lo que se está haciendo? ¿Qué repercusiones en derecho internacional va a tener Estados Unidos e Israel? ¿Se van a desplegar tropas americanas o israelíes en el terreno para conquistar Irán? ¿O al final esto es una estrategia comercial para bloquear energéticamente a China, su gran competidor? Porque nos han hablado del programa nuclear, del enriquecimiento de uranio, de misiles balísticos, de un cambio de régimen. Pero realmente, ¿a qué está afectando lo que está pasando en esta guerra con muertos selectivos? Parece que el cambio de régimen es un objetivo, parece que el desmantelar las instalaciones nucleares es otro, parece que el no permitir que Irán se convierta en una potencia armamentística mundial también, pero realmente hay cosas que están afectando ya directamente. La primera es el suministrador máximo de Rusia de drones contra Ucrania, tiene que emplear sus drones en defenderse, con lo cual no sé si tendrá capacidad de fabricarlos para vendérselos a Putin. Esa es la primera que ya se está notando en la guerra de Ucrania. Y la segunda es que al golpe dado al aprovisionamiento de petróleo en China con la intervención del petróleo venezolano, cuyo destino prioritario aparte de Cuba era China, ahora también con el cierre del estrecho de Hormuz, no por Estados Unidos, sino como represalia por parte de Irán, también el más afectado es China, que por ahí sí pasa el 25% del suministro de crudo a la potencia asiática. Bah, habrá que darle tiempo a todo esto, ¿no? Pero la guerra parece que va a extenderse. Netanyahu dice una cosa y Trump dice la contraria. Pero bueno, las primeras consecuencias sobre esta actividad militar en la economía mundial por el cierre del estrecho de Hormuz ha sido que el precio del gas se suba en un 50% y que el precio del petróleo suba aproximadamente un 10%. Yo insisto en que el gran perjudicado no es Europa ni España, que tiene poca repercusión el gas y el petróleo que pasa por Hormuz para nuestro suministro. Es China la que está muy, muy afectada. Y las bolsas internacionales pues ya sienten el golpe de la actividad militar en el estrecho de Hormuz, en el Oriente Medio, y se desploman en un 3% de media. Ese 3% que es lo que supone también la bajada en el IBEX 35, con lo cual España está en el retroceso económico en la mitad. ¿Qué repercusión va a tener en la cesta de la compra? Pues probablemente los intermediarios se aprovechen de la situación, como se hicieron en otras actividades, como cuando la guerra de Ucrania, pero realmente no tendría por qué afectar directamente en breve, en corto plazo. Si el conflicto se extiende más allá de las 4 o 5 semanas anunciadas por Trump, pues probablemente sí haya motivos para repercutir en los precios del consumo en Europa y fundamentalmente en España. Pero de momento, con tan poco tiempo, no se debería ver afectado el precio de las cosas en nuestro querido país. El conflicto está abierto y es una guerra total local. Siguen ataques masivos contra objetivos estratégicos, tanto por Netanyahu como por Trump. Netanyahu dice que esto es una guerra corta que va a ser la puerta a un periodo de paz. Y Trump anuncia que como máximo 4 o 5 semanas de operaciones intensas, de las que las más duras aún están por llegar. Hezbollah se ha sumado a Irán en sus ataques a Israel, y Israel está respondiendo con eficacia quirúrgica atacando objetivos en Beirut. Los intereses americanos están siendo atacados desde Irán. Una base en Bahrein parece que ha sido completamente destruida. Ya son 6 las víctimas mortales que se enumeran entre las bajas estadounidenses. Y la última hora de la noche de ayer era que se había atacado esta madrugada la embajada de Estados Unidos en Riyadh, capital de Arabia Saudí. Trump anuncia que todo esto va a ser devuelto con golpes de dureza insospechada. Error parece que se han cometido varios. El primero en Kuwait, en las defensas, que al parecer han derribado 3 cazas americanos con fuego amigo. También se está barajando la posibilidad de que el ataque al colegio de Teherán, donde fallecieron más de 80 chicas que iban al colegio, no ha sido fruto de un disparo de Israel o Estados Unidos, sino más bien de un error en alguno de los misiles que se lanzaron desde la propia Irán. La Unión Europea intenta cerrar esa postura frente al conflicto, eligiendo por supuesto el lado de los Estados Unidos, sobre todo Alemania, Gran Bretaña y Francia, que ofrecen sus bases, y Macron hace un anuncio que va a incrementar su armamento nuclear y que no le temblará el pulso a la hora de usarlo. Es un conflicto que nos va a acompañar y además inunda la información de todo desde el día que se produjo, desde el sábado por la mañana, y nos va a seguir preocupando. Repercusiones, ¿hasta dónde va a llegar esto? Todavía es pronto para saberlo. Pero aparte del conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel, tenemos que seguir hablando de cosas que pasan en nuestro país, como por ejemplo que ayer el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, comparecía en la comisión del caso Coldo que se está desarrollando en el Senado, comisión de investigación. El expresidente Zapatero niega cualquier conexión y niega haber influido en el rescate de Plus Ultra, niega haberse reunido con Ábalos para cualquier cosa que tenga que ver con Plus Ultra. Símiles, metáforas sobre las cejas y el cuello. Él, José Luis Rodríguez Zapatero, afirma de que tiene una relación estrecha con Delcy Rodríguez y que además es amigo de Julio Martínez, con el que hacía deporte un par de días antes que se le detuviera, pero que él es amigo de sus amigos y que, bueno, pues que tiene unas zapatillas estupendas para hacer running y que tiene unas marcas estupendas corriendo. Todo lo que se ha contado es mentira, difamación, aunque eso sí, reconoce las amistades que le produjeron 70.000 euros de ingresos anuales, a los que no niega su existencia, durante un periodo de 6 años. Y también reconoce que intentó influir en las contrataciones de análisis relevante, la empresa por la que él recibía 70.000 euros durante 6 años, para que contratara a la empresa de sus hijas, especialistas en actividades en redes sociales. ¿Qué puede y qué no puede hacer un expresidente del Gobierno de España? ¿Para qué cobran una pensión vitalicia? Nada despreciable. ¿Deberían de tener más controladas sus actividades? ¿Es lícito de que una persona, después de ser presidente del Gobierno de España, que no son 7.572, que presidentes en España, expresidentes, vivos hay 4? Aznar, Felipe González, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero, 4. Pues podrían estarse quietitos, ¿no? No participar de ningún tipo de actividad económica que les pueda poner en entredicho. ¿Se debería regular esto de una manera más escrupulosa? Pues debería, porque no solamente es Zapatero el que tiene estas actividades. A lo mejor estas un poquito cuestionables, porque tanto Felipe González como José María Aznar tienen actividades comerciales importantes y están montados en el dólar, ¿eh? Porque cualquiera paga una factura por las intervenciones de estos personajes. Creo que Felipe González no cobra por ir al hormiguero, pero del resto no se mueve sin cobrar. Sus participaciones en los foros, las conferencias, todo eso hacen caja. Lo que pasa es que Zapatero ha sido acusado de ser un lobista de gobiernos un poquito extraños, ¿no? Fundamentalmente el gobierno de Maduro. Y alguno que otro, que también ha habido por ahí. Y algún que otro amigo. Pero yo insisto que si estamos cuestionando qué hace y qué no hace Zapatero, o qué hace y qué no hace Felipe González o Aznar, Rajoy desde luego está al margen de todo este tema, saben ustedes, la persona del gallego, deberíamos de preocuparnos de hacer una ley que regule las actividades de los expresidentes, que tampoco, insisto, son tantos. Ahora, aquí en España tenemos una campaña electoral para elegir las Cortes de Castilla y León. Se parece que se nos ha olvidado, pero existe esa campaña. Unas campañas marcadas por el tono nacional y que se han visto envueltas en el conflicto internacional. Lo que sí está claro es que, de acuerdo a las últimas consultas demoscópicas, no la de Sigma 2 solo, sino alguna otra más que se está manejando en estos días, sigue la línea de que ninguna formación de ámbito nacional resiste el empuje de Vox. Todas caen, incluido el Partido Popular. Y eso es tendencia, no es foto fija de una encuesta hecha por Sigma 2, por cualquier instituto demoscópico, incluso el CIS, que también en eso coincide con el resto. Vox sigue creciendo, independientemente de los conflictos que tenga en Murcia, de los problemas con Ortega Smith o de las incapacidades del señor Abascal de buscar candidatos potentes en las comunidades autónomas. Pollán está haciendo su campaña, pero el que está omnipresente es Santi Abascal. La izquierda sigue desmembrada, con dos alternativas, tanto Podemos, que no se pone ni siquiera su secretario de organización, el merenudo Rubio, que se esconde porque dice, para darme yo la bofetada, que se la de otro, que pide usted dónde está Pablo Iglesias después de presentarte contra Ayuso. Él quiere mantenerse en el candelero político. Y la izquierda, a la izquierda del PSOE, lo que actualmente conocemos como Sumar, pues sí va unida con Izquierda Unida y lo perdió, pero vamos, los resultados de la izquierda fragmentada van a ser bastante pobres. Insistimos que todo indica que sigue subiendo Vox y de qué manera. Los regionalismos en Castilla y León podrán ser importantes, pues lo mismo que lo fueron en Aragón. Igual una formación política como el CHAP tuvo triunfo en Aragón. No sé si alguna de las regionalistas, que son tres, Ávila existe, yo por Soria o León, no sé qué, hay tres. A lo mejor entre todas pueden tener uno, dos o tres representantes en las Cortes de Castilla y León. Y a todo esto siguen la oscuridad y los nervios para llegar a pactos entre el Partido Popular y Vox en Aragón y Extremadura, porque va corriendo el tiempo, sin avances significativos, ganando tiempo a las citas electorales que ya tenemos en ciernes, a dos semanas vista, la de Castilla y León. Pero hoy es un día importante porque Guardiola hoy se va a presentar a la primera investidura y la que necesitaría mayoría absoluta para ser investida como presidenta de la Junta de Extremadura. Pero si no sale hoy, que probable no, lo más seguro, casi total probabilidad, el próximo viernes pues podría hacerlo por mayoría simple, con lo cual con la abstención o el voto no negativo del PSOE o de Vox sería suficiente. Veremos a ver en qué queda esta posibilidad. Y si no, pues ya tendríamos que ir pensando en una repetición electoral. Hoy se van a constituir las Cortes de Aragón y se va a decidir la presidencia de la mesa. Lo primero que Azcón tiene que negociar con Vox. Actualmente estaba en manos de Vox la presidencia de las Cortes. Veremos a ver si se repite ese acuerdo o, como en Extremadura, se deja en manos del Partido Popular. Azcón tiene hasta el 3 de mayo para solucionar el problema de su investidura. Y aquí en Canarias pasan cositas, por supuesto. Algunos dicen que no, pero bueno, sí pasan cosas. Otra cosa es que podamos contárselas con toda la que se nos viene encima del ámbito internacional. El presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, ha manifestado ayer lunes que comparte la posición del Gobierno de España en el tema del RUP, pero no en el tema de Irán. Sobre el ataque masivo de Estados Unidos a Irán, pero que a pesar de no estar de acuerdo con lo que el Gobierno de España está posicionándose, lo respeta y ha expresado su preocupación por las repercusiones que puede tener en nuestras islas por la subida del precio del petróleo. Clavijo ha indicado que no va a dar su opinión sobre su posición acerca de los bombardeos, pues no es de su competencia el establecer políticas exteriores del país. Pero sí al señor Sánchez le ha ofrecido un entente cordial para garantizar el tema de las regiones ultraperiféricas. El Cabildo de Tenerife contratará seguridad privada para vigilar el Parque Nacional del Teide. El gobierno que preside Rosa Dávila ha sacado a licitación por 3,5 millones de euros el servicio de vigilancia del Parque Nacional, que contempla la incorporación de 11 guardias rurales desde el próximo 1 de abril, durante los próximos 3 años, ante la enorme presión que genera en el entorno los millones, más de 20 visitantes que recibe el Parque Nacional. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es regular? Bueno, 3,5 millones para los próximos 3 años, lo que estamos hablando de 1.150.000 euros para 11 empleos de guardias rurales a través de una empresa a la que se le va a contratar estos servicios. A lo mejor es mejor que se hagan ofertas públicas de empleo. 3 años me parece muchísimo tiempo, porque al final esto se cronifica y se hace habitual. También el Cabildo de Tenerife ha establecido un protocolo para la gestión de los restos de la poda de la vid de este año, donde prioriza la quema autorizada con el objeto de evitar la dispersión de la plaga de filoxera detectada a finales del año pasado en la isla de Tenerife. El consejero del sector primario de la institución insular, Valentín González, ha presentado este protocolo importante para la no proliferación de la temible plaga de filoxera. Bueno, y una investigación parlamentaria sobre las compras irregulares durante la pandemia nos puede acompañar sine die, porque esa investigación interminable de la Comisión del COVID de nuestra comunidad autónoma sufre una nueva prórroga para su finalización para 31 de julio de este año. ¿Se acabará o no se acabará? Mientras que esté en curso, pues ya saben ustedes que hay unas perrillas para quien forman parte de esta comisión. El PSOE ahora solicita a la agencia tributaria que recabe nuevos datos sobre las actuaciones llevadas a cabo por el gobierno anterior y por el gobierno actual para recuperar los 4 millones de euros públicos que se gastaron indebidamente en las fake mascarillas de RR7. Gustavo Pérez renuncia finalmente a su acta de concejal en el Ayuntamiento de Güímar. La semana pasada comentábamos que el exalcalde Gustavo Pérez, el exalcalde de Güímar, había sido nombrado director del Instituto Canario de Administraciones Públicas. Bueno, pues él va a continuar como secretario general local de Coalición Canaria en el municipio de Güímar, pero sí entrega su acta de concejal. Era de esperar porque yo entendía que era incompatible un puesto con hacer oposición en el Ayuntamiento de Güímar. Pero bueno, entendía, pero creo que legalmente puede hacerlo. De todas maneras, ha decidido renunciar a su acta de concejal y mantener su cargo como secretario general local de Coalición Canaria. Bueno, pues van a comenzar los trabajos para crear un bosque termófilo en la entrada de Adeje. Según la planificación prevista por el consistorio, la plantación de la especie comenzará en aproximadamente un par de meses. Y los docentes de Canarias alertan que trabajan ya al límite. Llevan tiempo avisando. Los sindicatos AMPE, Comisiones Obreras y UGT solicitan dar autoridad al profesorado ante la mayor conflictividad y reclaman más ayuda jurídica y psicológica. Los profesores lo están pasando mal y los sindicatos hace tiempo lo vienen reclamando. Darle autoridad a los profesores es que nunca se les debería haber quitado. Pero bueno, esto es un tema más de educación que de legalidad. Veremos a ver si se mejora la situación, porque ellos, profesores, dicen que ya están trabajando hace tiempo al límite de sus posibilidades. Tenerife va a contar con una nueva zona de acampada y también para autocaravanas, en concreto en el espacio que ocupaba la antigua fábrica de agua del Piralito, en el municipio de Vilaflor y dentro del Parque Natural de la Corona Forestal. El Pleno del Cabildo Insular de Tenerife aprobó por unanimidad el pasado viernes el expediente relativo a la insularización de la actividad económica correspondiente a la prestación de servicio de camping en este espacio protegido. Una buena noticia para los acampadores y las autocaravanas. 20 organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales del archipiélago canario han hecho público un manifiesto en el que alertan sobre lo que califican como un horizonte de guerra total en el escenario internacional y reclaman el reconocimiento de Canarias dentro de un estatuto de neutralidad. Un tema que realmente debería ser importante, pero no está siendo el gobierno de Canarias el que lleve para adelante, sino una veintena de organizaciones políticas, sindicales y movimientos sociales. El declarar que Canarias tenga estatuto de neutralidad es un tema que a mí me parece a debatir, debate interesantísimo. Y el Carnaval de Santa Cruz cerró por fin su análisis y reunió en esta ocasión, en este año 2026, a más de 1 millón de personas. El alcalde José Manuel Bermúdez presenta este balance de la fiesta más multitudinaria, más segura y mejor organizada del planeta, en opinión del alcalde Santa Crucero. Y polémica en un municipio, nuestro municipio, en Santa Úrsula, donde yo paso las noches. El concejal de AISU, Samuel Hernández, se queja de que no tolero que me insulten y amenacen por ser homosexual. El edil de AISU, Coalición Canaria, asegura que sufre acoso desde hace 3 años, justamente cuando comenzó a ser concejal de AISU y a iniciar su carrera política en su municipio. Algo de razón tienen, por no decir que mucha. Pero bueno, le hemos invitado para que venga a los estudios a comentar esta situación, que en siglo XXI parece que hemos superado muchas cosas que no hemos superado. Y en algunos pueblos, menos. Bueno, multas de 45.000 euros a una granja ligada al exdirector general de ganadería de Coalición Canaria entre los años 2010 y 2015. Se trata de la granja empresa agropecuaria Los Pasitos, que fue que es propiedad del que fue consejero, perdona, director general de ganadería del gobierno de Canarias del año 2010 al 2015, don Juan Pedro Dávila. También una persona muy cercana a don Fernando Clavijo, que también fue asesor durante la primera etapa al frente del gobierno regional. 45.000 pavos por tener 700 cochinos más de los que la ley le permite. Tenía 2.700 y le permiten 2.000. Curioso. Autónomos de Canarias han salido este lunes, día 2 de marzo, en una convocatoria nacional para continuar con el movimiento iniciado el pasado día 30 de noviembre, que yo quiero hacerme eco de él, porque reclaman más seguridad jurídica, unas cuotas más justas y ajustadas a la facturación real de cada negocio, así como la aplicación de una exención del pago de los impuestos indirectos como el IJIC en caso de Canarias y el IVA en el caso de la península, para ingresos inferiores, ingresos me refiero, se refieren a facturación, ingresos inferiores a los 85.000 euros anuales. En Tenerife, medio centenar de autónomos, tan solo medio centenar, recorrieron la Plaza Weller hasta la Plaza del Chicharro. El portavoz de Canarias de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, Mijail Morales, ha señalado que los trabajadores por cuenta ajena piden poder trabajar sin estar temblando ante los cambios, normativas y las decisiones que a su juicio generan incertidumbre.